Hola, soy Marta Jiménez y acabas de entrar en mi podcast con M de Marketing, un lugar para escuchar con atención porque te traigo a profesionales destacados en su campo y te prometo que conocerlos será de gran ayuda para desarrollar tus estrategias de marketing con sentido. ¡Empezamos! El otro día hablábamos de los distintos tipos de inteligencia artificial, de la generativa, la explicativa y la predictiva. Hoy nos centramos en la inteligencia artificial generativa, con un invitado muy especial que se centra más en la generativa visual. Él lleva más de un año dedicándose a ello y bueno, en estos tiempos en los que los diseñadores gráficos y los ilustradores pueden tener un poco de miedo porque no saben muy bien el futuro de su profesión, ¿a dónde va a ir? A causa de esto, de la inteligencia artificial, llega Enrique F. Brull, y se especializa en inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? Hola, Enrique. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito, si cuentas un poquito a la audiencia? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial generativa visual? Pero se lo cuentas tú, que eres el que sabe de este tema.
Pues como bien sabemos, la inteligencia artificial es un sistema que intenta recrear la inteligencia humana. Y cuando hablamos de inteligencia artificial visual, nos referimos sobre todo a imágenes, a vídeos. Centrarse en la visual nos implica centrarnos en imágenes y vídeos fundamentalmente. Uh-huh. Todos conocemos ChatGPT y vemos que es una IA generativa de texto. Y todos, cualquiera puede conocerla y cualquiera puede saber. Es de uso, digamos, ya público, que todos la usamos. Y hay otras menos conocidas que también son de texto. Y a la vez las visuales, pues son todavía menos conocidas, sobre todo en España, pero que poco a poco van irrumpiendo en el mercado y van haciéndose un hueco para que los profesionales que quieran usarlas puedan usarlas.
Genial. Bueno, y como comentábamos, hay profesionales que todavía demonizan el uso de la inteligencia artificial porque no es lo mismo una imagen generada por una máquina, por una inteligencia artificial, que por un profesional. No puede ser lo mismo. Pero, ¿y si en lugar de verlo como algo negativo, lo vemos como una oportunidad y utilizamos esta tecnología como una herramienta que nos ayuda a ser mejores? ¿Cómo lo ves? Esto es lo que estás haciendo tú, ¿verdad?
Sí, a ver, eso es algo que se nos ha lanzado hace ya más de un año y que digamos que no estábamos casi nadie preparados. Había gente que sí, que llevaba muchos años ya estudiando procesos de inteligencia artificial, de Big Data y sabía cómo aplicarlo todo esto. Pero al público general se nos ha lanzado y se nos ha lanzado de una forma que digamos que necesitamos un aprendizaje y un periodo de transición para adaptarnos a ello. Y mucha gente, hay muchos miedos, piensan que les va a quitar el trabajo, que nos va a sustituir por completo y no es así. La inteligencia artificial en todos sus ámbitos, de momento, es una herramienta más que toda persona puede utilizar y que está al acceso de todos.
Me encanta lo que nos estás contando porque no todo el mundo es capaz de ver en algo que supone en principio un problema o una oportunidad como lo estás viendo tú. Dime, ¿en tu sector, o sea, ¿conoces algún colega de profesión que tenga un poquito de miedo a la inteligencia artificial todavía?
Sí, claro, en mi sector no es que tenga miedo, hay mucha gente en contra.
En contra, total.
Mucha gente en contra, teniendo en cuenta que hace un año, cuando empecé, fui de los primeros que empezó a poner o compartir su trabajo directamente diciendo que era con inteligencia artificial, pues recibí críticas y recibí rechazo. Entonces, es algo lógico. Por suerte, durante todo este año ya estoy viendo que no hay una aceptación general, pero sí que va habiendo una aceptación que hace un año era impensable. Y es un proceso, como he comentado, es todo un proceso y es una forma de adaptarse a un medio distinto como ya hubo en otras ocasiones, con, por ejemplo, la llegada de la informática, la llegada de los ordenadores, que mucha gente pensaba que se iba a quedar sin trabajo y simplemente tuvo que aprender a usar una herramienta nueva como era un ordenador personal o un ordenador de cualquier tipo.
Que es que las personas en general pues estamos acostumbradas a ver la parte negativa de las cosas. Parece que es pues un sistema de alerta de supervivencia del ser humano. ¿Te parece que demos ahora un mensaje a estos profesionales gráficos para animarles a utilizar como herramienta de apoyo la inteligencia artificial? ¿Qué les dirías?
A ver, yo como artista les entiendo y entiendo el miedo. Yo también pude tener miedo en el momento en que generé la primera imagen con IA generativa. Vengo de la ilustración, vengo del diseño y es bastante impactante el hecho de que cualquier, de algo que imaginas, lo transmitas a través de un prompt y una inteligencia artificial te lo esté mostrando. No exactamente igual como lo estás imaginando, pero sí que una aproximación. Entonces es algo muy impactante y yo animo a cualquier profesional que esté dedicándose a esto a que por lo menos abra la herramienta, por lo menos que lo use como herramienta de referencias y sobre todo que tengan claro que no es un trabajo final el que sale por la IA, simplemente es una ampliación de su trabajo, es una herramienta más. No tienen que tener miedo a usarla. El miedo está impostado y obviamente, como comentabas, es algo humano. Es algo humano, el miedo al cambio, el miedo a la adaptación, y es algo que debemos combatir. Y obviamente pasará el tiempo, la IA no espera a nadie, va muy rápido y cada profesional que sepa adaptarse en su momento adecuado es el que va a conseguir pues tener un trabajo que ahora algunos no existen todavía, algunos trabajos aún no se han creado, pero otros se van a tener que adaptar.
Exacto. Tenemos casi la obligación de conocer la IA y ver cómo la podemos utilizar para ayudarnos en nuestro trabajo ahora mismo. Entonces, volviendo a tu proceso de aprendizaje con IA, cuéntanos con qué herramientas empezaste y qué herramientas te enamoraron de primeras. ¿Qué es lo que te hizo decir?
Pues yo empecé, me
encanta esto.
Sí, a ver, yo empecé con Midjourney, como he comentado. Como bien sabes, me conoces y vengo haciendo unas viñetas ilustradas de motivación personal que se llaman Blue Edge, que sí. Son ilustraciones con corazón, naranja.
Que son súper chulas, que tengo una. La tenía que haber traído.
Y claro, y lo típico de que escuchas que hay una IA que genera imágenes y demás, y la curiosidad, como siempre, la curiosidad siempre nos puede y nos invita a probar cosas nuevas. Pues la primera imagen que generé fue un caballero medieval, me encanta la Edad Media, me encanta todo lo relacionado con la historia, y generé un caballero medieval con un corazón naranja en el pecho. Claro, en aquel momento me quedé impactado. Porque claro, yo no tenía herramientas para poder generar algo así, algo tan realista. Digamos que la persona tiene unas habilidades y también unas limitaciones. Entonces, es obvio que debemos reconocerlas y debemos saber que esto nos ayuda a ampliarlas. Uh-huh. Y nuestra creatividad no tiene límites. Yo creo que ahora mismo se cumple aquel dicho que tan famoso es que decía Walt Disney, que era: si puedes imaginarlo, puedes crearlo. Ahora mismo lo tenemos a nuestro alcance, porque si bien es cierto que no podemos volar, sí que podemos dejar volar nuestra imaginación y podemos hacer cosas que antes no podíamos ni imaginar ni soñar hacerlas.
Me encanta lo que nos estás contando, que seguimos hablando de aprender y de progresar, y que bueno, ahora te veo súper metido en animación y hace poco has subido algún trabajo que me ha encantado, que es un dibujo animado haciendo gestos, y eso claro, lo has generado con IA desde cero. Cuéntame, ¿cómo ves en la industria de la animación la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves desde ya?
Pues a ver, yo soy una persona, soy un profesional que me licencié hace ya unos 15 años o poco más, o 14, como Rigger 3D, que es, bueno, digamos animación 3D. Entonces, claro, participé en un cortometraje y sé, digamos, todas las fases que conllevan hacer que un render final o cualquier película de animación puedas verlo y no es algo fácil. Uh-huh. Y es un equipo multidisciplinar y cualquier persona que tenga interés puede ponerse cualquier película de Disney, cualquier película de Pixar, de DreamWorks, de lo que sea, y ver los créditos finales y verá toda la gran cantidad de gente que hay. Entonces, como rigger, los riggers tienen control sobre la imagen final de una animación concreta. No la animan, sino que ponen el esqueleto a ese personaje. Yo como rigger de antaño, pues echaba de menos una forma de tener un control sobre la IA. La IA actualmente es como un caballo loco, está desquiciado, no sabe muy bien cómo lo que le dices, considero que está todavía en pañales, estamos empezando, y hay que saber guiarla y hay que saber entenderla, porque realmente no piensa. Lo que pensamos somos nosotros. Entonces, el hecho de generar ese rig, lo que hice pues con una técnica que estuve estudiando durante un mes, intentar, y he conseguido, dotar de una salida de IA algo que concretamente yo quiero sacar. Entonces es algo bastante importante y que está generando bastante revuelo.
Y que ha quedado chulísimo con un mes que llevas en ello.
Ese es el tema también, que no solo yo como persona investigando eso, sino que la herramienta va evolucionando.
Claro.
Cualquier cosa que ahora te lleva a lo mejor un mes de proceso, luego te puede llevar 2 días, pero sale otra cosa que requiere 2 meses de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, es un constante cambio, es un constante evolución, un constante aprendizaje. No es algo que puedas decir, no, estudio un idioma y lo tengo. No, esto es universal y tienes que estar al día porque te adelanta por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. No,
exacto,
no hay forma.
Este mundo cambia tan deprisa que hay que adaptarse.
Como nunca ha pasado.
Bueno, y hablando de empresa en general, ¿crees que es posible generar contenidos con inteligencia artificial exclusivamente, contenidos para una marca y además enamorar al público con contenido generado, como te digo, únicamente con la inteligencia artificial? ¿Ya es posible?
Únicamente. A ver, yo creo que cualquier persona, cualquier empresa que esté trabajando para marcas, hay una persona detrás, ¿verdad? Trabajando para ello. Por tanto, es una herramienta que, usada por personas, puede llegar a conectar con otras personas. Obviamente de formas distintas, porque te da opciones que hasta ahora eran desconocidas, pero es algo muy interesante. Claro que se puede conectar. Y cada vez más. Cada vez aparecen más herramientas que, por ejemplo, generan avatares virtuales, que sincronizan muy bien el lip sync en audio. Y al final, pues vamos hacia un mundo así, hacia un mundo distinto, pero no olvidemos que es un mundo nuestro, es un mundo de personas, de humanos, usando nuestra creatividad y ampliándola con la inteligencia artificial. No la inteligencia artificial nos está sustituyendo, somos nosotros mismos los que estamos, digamos, ayudando a generar nuevos contenidos basados en ella.
Por supuesto, o sea, recalcamos que son las personas las que tienen las ideas y luego las llevan a cabo con la inteligencia artificial. Y ahí es un apoyo ideal. Bueno, hace un par de semanas generaste una imagen de Marta Jiménez, o sea, mía, con inteligencia artificial. Y a mí me da mucha curiosidad cómo llegaste a ella, porque eran 4 imágenes diferentes con distintos encuadres. Y ahí estaba yo, que aunque era una Marta más guapa y más joven, tenía un aire, y hay una de las fotos que me recuerda incluso a fotografías mías. Dime una cosa, ¿cómo se llega a ello? Es curiosidad pura y dura. ¿Metiste distintas imágenes de Marta Jiménez para que generara otras o cómo funciona el tema?
A ver, lo primero fue verlo por LinkedIn. Vi por LinkedIn que habían hecho una versión tuya y dije, pues bueno, voy a hacer la mía. Es un reto porque hasta ahora yo lo que había generado eran personas o personajes de animación creados que no existían, y para mí era un reto crear un personaje con inteligencia artificial que se pareciera a ti. Entonces, obviamente, cogí fotos de referencias tuyas y usé varios prompts y pude conseguirlo. También te quiero dejar claro que luego también te pedí permiso para poder publicarlo, porque esto es otro tema que también, el tema ético, el tema ético y el tema de cómo que eso se hace. Entonces, también pido que la gente haga un uso responsable y ético de esto.
Claro,
porque como todo...
Te lo agradezco mucho,
claro.
Pero además también me encantó el trabajo y te dije, claro, por supuesto. Sí, y además me dijiste, ¿lo quieres subir tú? Y dije, no, súbelo tú, que tú eres el artista.
Pero, por ejemplo, hay gente que usa deepfakes. Entonces, claro, eso es una de las controversias que hay en esto. Y, por ejemplo, Microsoft ha lanzado hace poco una herramienta que es capaz ya de casi emular un avatar, parece real ya como habla y demás. Entonces... Es el tema de deepfake. Al final vamos a tener que necesitar algún tipo de autentificación para saber que somos que es un vídeo real que ha hecho una persona, no es una IA.
Yo creo que sí, yo creo que todo nos va a llevar a ese punto porque es ahora mismo una necesidad latente y pronto yo creo que lo iremos cubriendo. Bueno, me están entrando, la verdad es que un montón de ganas de probar las herramientas que tú haces, ¿vale? Yo sin ser profesional del mundo gráfico, pero lo creas o no, me gusta y me pica el gusanillo. Entonces, tengo ganas de probar algo y, por otro lado, me he descargado recientemente el Photoshop Beta y ya lo he utilizado en alguna cosita, como por ejemplo ampliar una fotografía que tienes en horizontal, digo, en vertical o en... O en cuadrado,
sí,
hacerla apaisada, ¿no? Y entonces, sí, con el relleno generativo haces imagen extra y, oye, queda fantástico. De momento, yo creo que está bastante conseguido. Luego creo que también le veo posibilidades a la hora de mejorar fotografías de producto y decorarlas, ¿no? Ponerle unas frutas o, no sé, lo que se te ocurra. Como al final, el creativo es la persona y quien tiene las ideas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta herramienta de Adobe? ¿La has utilizado?
Pues es una herramienta que, por ejemplo, se me ocurre una función muy práctica para fotógrafos que con un retoque hay algunas imperfecciones en la fotografía, pues pueden o cambiar un fondo, o cambiar cualquier tipo, o como bien dices, ampliar con un relleno, una imagen vertical que quieres poner en redes sociales en vertical, pero luego quieres poner en YouTube o quieres poner en algún medio que solo sea horizontal, pues es un buen método para usarlo. Y es una integración que ha hecho y una apuesta de Adobe por la inteligencia artificial. Uh-huh. Y creo que Sora, que tanto se ha anunciado, va a ir por esa vertiente, por una integración conversación en vídeo por ahí. Entonces, es interesante pues esta herramienta y cualquier otra.
Muy interesante. Y ahora una pregunta que mucha gente piensa y que yo te voy a dar el momento de aclararnos esto, porque aquí la gente cree que tú coges, le escribes una frasecita, haces un prompt que en 30 segundos lo tienes hecho, lo envías y la IA automáticamente te envía una fotografía y eso es el resultado final, y eso es lo que ahora cuesta hacer un trabajo gráfico en tu caso. Vamos a ver, ¿esto es verdad? ¿En 5 minutos podemos tener el resultado deseado?
A ver, puedes tener una imagen en un minuto o en horas, simplemente depende de lo que quieras conseguir.
La imagen la tienes.
Claro, a ver,
¿verdad? No, porque te la devuelve la IA.
No, pero no es en ese sentido.
El resultado deseado.
Por ejemplo, si tú quieres una imagen de una playa con cielo o con nubes y demás, pues es un prompt muy fácil. Escribes el prompt y enseguida tienes una imagen. El problema se complica cuando queremos algo muy específico en esa escena. Algún posado concreto de un personaje en esa escena, a un color distinto, la consistencia de esa imagen a lo largo del tiempo. Todo eso dificulta. Luego, si lo añadimos a que... Y eso hablo de fotorrealismo, porque la IA, el fotorrealismo es lo que más controlado tiene. Cuando ya nos vamos a animación o ya nos vamos a personajes que 2D o demás, ya se raya un poquito más y ya nos la consistencia cuesta muchísimo más. Entonces, yo he conseguido imágenes que he tardado horas para conseguir el resultado que quiero. Con la técnica que he dicho antes, hay alguna imagen que ha costado 2 o 3 horas. Uh-huh. Pero claro, el hecho de tener plasmado lo que quieres conseguir es algo que merece la pena invertir ese tiempo, y más teniendo en cuenta que la evolución de esto es bestial y que ahora hay unas limitaciones que hay que conocer y que hay que seguir avanzando e investigando para, digamos, acortar flujos de trabajo y en tiempo.
¡Qué genial! Y para ir finalizando, ¿nos podrías contar, que nos vamos quedando sin tiempo, que yo me quedaría charlando un rato más, pero nos vamos quedando sin tiempo, ¿podrías contarnos 3 mitos de la inteligencia artificial y explicarnos el por qué no, el por qué son mitos, vamos?
Mitos, a ver, yo creo que hemos durante la entrevista hemos estado hablando un poco de varios de ellos. Uno de ellos es el miedo al cambio, el miedo a la adaptación, el me va a quitar el trabajo. Esto es una herramienta que va a dar nuevos trabajos y que va a reconvertir otros. Entonces, ese miedo hay que quitarlo y sobre todo también el tema, me preocupa el tema ético, tema que habrá que controlar de alguna forma, habrá que regular, pero sí. A fin de cuentas, esos mitos, poco a poco veo que toda persona y como humanos necesitamos un proceso de adaptación y poco a poco vamos a ir, nos va a llevar a ello. Parafraseando a Charles Darwin, no es más fuerte, el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Entonces, es un poco, vamos por esa línea que todos debemos atravesar, y vuelvo de nuevo a invitar a la gente a que la pruebe, a que no sea tan reacia y demás.
Por supuesto, hay que adaptarse. Nos ha quedado clarísimo con lo que nos ha contado Enrique F. Brull hoy. Enrique, hemos llegado al final de nuestra entrevista. De verdad que me ha encantado compartir este espacio aquí contigo y que he aprendido un montón, que hemos aprendido un montón y que bueno, ya tenemos muchas ganas de probar esas herramientas y sobre todo de seguir siguiéndote la pista. O sea, a partir de ahora, toda esta gente que te acaba de conocer, cuéntanos, dinos, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ver más, conocer más a Enrique F. Brull?
Pues todo mi trabajo de día lo estoy haciendo bajo la marca de iCreatio, entonces me podéis encontrar en redes con iCreatio, también en mi perfil de LinkedIn, como Enrique F. Brull, y espero que dentro de poco en algo mucho más importante.
Muy bien, pues muchas gracias de verdad por haber venido a mi podcast y...
A ti siempre por invitarme.
Nos vemos a la próxima, que seguro que hay próxima, Enrique.
Pues un placer.
Espero que te haya gustado el episodio de hoy y ya sabes que una vez al mes tienes un nuevo capítulo de Con M de Marketing en tu plataforma de podcast favorita. Si no te has suscrito todavía, ¿a qué estás esperando? ¡Hasta la próxima!
Enciende tus oídos.